Buenos días, yo me llamo Gregory. Mucho gusto. Disculpe, soy gringo. Sé que eso cae mal, ¿verdad? Si tiene una Biblia, quisiera que me acompañen a Hechos 19. Will y yo hemos estado hablando acerca de ciertos temas que, pues, en algún sentido son problemáticos en la iglesia de hoy. Pero pues cómo se desarrolló el mensaje esta semana, pensando en el pasaje, pensando en lo que yo quisiera decir y compartir con ustedes, es que va a salir un poco diferente. Entonces, lo siento mucho. Vamos a tocar ciertos, digamos, temas de lenguas y sanidades y cosas de ese estilo, lo que se dice que se ve mucho en el movimiento pentecostal. Sé que algunos de ustedes vienen de ese movimiento. Nosotros, pues, siempre tenemos contacto con gente en diferentes sabores de iglesias, incluyendo a las pentecostales. Pero quisiera como echarme para atrás un poco y agarrar como el contexto más grande de estas cosas, especialmente en la primera parte de este pasaje. En este pasaje estamos viendo 10 versículos y vamos a dividirlo en dos. Y viendo, yo no sé cuántos de ustedes asisten al servicio antes de venir acá, el servicio principal. Porque si no asiste al servicio principal, solo debería. ¿Ok? No porque queremos contar cabezas y todo eso, pero Sam tuvo un mensaje esta mañana que concuerda con lo que yo voy a estar diciendo. Si usted asistió al servicio principal, usted va a ver que pues yo no hablé con Sam, yo no hablo con Sam, yo hablo con Will, pero es interesante ver cómo es que las cosas salen. Entonces, si somos una iglesia, debemos estar juntos bajo el pastor Sam, el mensaje allá. Ellos tienen traducción y todo por audífonos, entonces no hay ningún problema con el inglés y el español, pero es interesante ver cómo es que salió lo de arriba y esto de esta noche o esta mañana. Quisiera hablar de la vida cristiana normal y vamos, como dije, vamos a dividir esta enseñanza en dos. Primero, quisiera hablar de la vida cristiana anormal. Y ustedes saben lo que quiero decir con anormal. Si algo es anormal, no es normal. ¿Estamos? Ok. Vamos a hablar de ciertas cosas anormales o extraordinarias en el cristianismo de hoy día. Y quiero terminar, ok, sí. Sí, voy bien con el tiempo, con algunas cosas y sugerencias, unas enseñanzas en cuanto a nuestra vida normal. ¿Cómo es, cómo debería ser la vida cristiana normal? Porque yo le aseguro, yo le garantizo que usted no está viviendo la vida cristiana normal. Se lo aseguro. ¿Okay? ¿Cómo es que vamos a definir esto? Okay. Siguiente diapositiva. Empezando este mensaje, quisiera hablar de esta estructura, ¿ok? Si yo digo algunas cosas en este mensaje que usted dice, ay, no sé qué está diciendo, porque ese hombre dice hermenéutica y no sé qué es la hermenéutica, o si uso términos, no se preocupe. Esto es lo que sucede cuando usted aprende la Biblia, ¿ok? Ese simplemente es un diagrama, eso es una estructura de cómo es que uno aprende, ¿ok? Eso es un ciclo de aprendizaje. Nosotros nos acercamos a la Biblia con nuestras presuposiciones. ¿Qué quiere decir? Que son ciertas cosas que damos por sentado, que son ciertas, que Dios existe, que Dios es el creador y que Dios se ha revelado y que nosotros los cristianos aceptamos la Biblia como la revelación escrita por Dios. ¿Estamos? Que esas son presuposiciones, lo que suponemos ahí, lo que damos por sentado al principio. Nuestras presuposiciones influencian sobre nuestra hermenéutica y eso es lo importante. La hermenéutica es cómo usted entiende la Biblia. ¿Okay? Cuando usted dice, ok, aquí está la Biblia, aquí está el libro de Dios, solo hay dos maneras de entender la Biblia. ¿Okay? Una es normal y la otra es alegórica. ¿Okay? Si usted no cree que la Biblia es Dios hablándonos por medio de las palabras escritas de una manera normal, como nosotros nos hablamos a nosotros, o como leemos el periódico, leemos artículos en internet, como se comunican normalmente a través de un idioma, entonces usted dice, oh, no, okay, si no es normal, entonces es alegórica, figurativa, que usted puede acercarse a la Biblia, hacerle decir todo lo que quiera. Por ejemplo, 7 días de creación. ¿Cuántos hemos oído de eso? Génesis 1 y 2. que hay 7 días ahí que Dios creó la tierra. ¿Son días de 24 horas? Normal, literal. ¿O son días de millones y billones de años cada uno? Figurativo. ¿Okay? Si Dios se ha revelado nuestras presuposiciones a través de un libro y usa nuestro idioma para comunicarse con nosotros, ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios se comunica? De una manera de autoridad. Y si aceptamos eso como una presuposición, que Dios habla y cuando Dios habla, habla con autoridad, tenemos que aceptar la hermenéutica normal. Si no, si es alegórica, ¿quién tiene la autoridad? Porque yo puedo hacer decir lo que dice la Biblia, lo que quiera, porque es todo figurativo. Entonces puedo torcer la escritura a mi gusto. Y se dice, ok, porque es eso importante. Porque nuestra hermenéutica, cómo aceptamos la Biblia en su totalidad, afecta cómo estudiamos la Biblia. Porque si Dios habló con autoridad, usted no tiene ningún derecho, dígame si esto no es cierto, ningún derecho de cambiar lo que Dios dice. Amén. Ok, ahí está. Si Dios lo dice, no cometeréis fornicación. Y usted dice, ah, bueno. Eso no quiere decir que no puedo acostarme con ella. Eso quiere decir que, porque eso, acostarme con una mujer, es como esa gente dice, Dios dice, no adulterar, no adulterarás, no cometerás adulterio. Adulterio es diferente de fornicación. ¿Quién es la autoridad? Yo, figurativamente interpretando la Biblia a mi gusto, que usted no tiene ningún derecho de hacerlo. Entonces, ¿cómo es que debemos estudiar la Biblia? Vea. No sé si se puede ver esta primera parte. ¿Qué dice? Observación. Tiene que empezar ahí. ¿Sabe qué es la observación en cuanto a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Profundo, ¿verdad? Bien profundo. Fácil de entender, ¿sí o no? Dios dice, no cometa adulterio. Solo tenemos que observar lo que dice. No hay ninguna necesidad de interpretación, no hay ninguna necesidad de correlación con otros pasajes, otros libros, comentarios, ni, ok, la aplicación sencilla. Si usted sabe lo que dice la Biblia, estamos bien. ¿Ok? Y con todo esto estamos desarrollando en nuestras mentes un sistema de teología. Okay, teología solo quiere decir conocimiento de Dios y de sus caminos, de sus obras, de cómo es que Él hace las cosas, de quién es Dios y qué hace. Un sistema, organizamos en nuestra mente el conocimiento de Dios que estamos recibiendo de la palabra de Dios. Y es todo un ciclo. Nuestro sistema de teología influencia luego porque aprendemos nuestras presuposiciones y ahí vamos aprendiendo a través de este ciclo. Digo esto esta mañana porque tengo algunas cosas que decirles que van a caber ahí en este primer paso de nuestro estudio metódico de la escritura. Tenemos que empezar ahí. ¿Qué dice la Biblia? Sumamente importante. ¿Por qué? ¿Quién debe corregir a quién? ¿Debo yo corregir a la Biblia o debe la Biblia corregir a mí? Ok, fácil. Yo debo someterme a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, y dejar que Dios me corrija a través de la Biblia. Así es como funciona. Si usted está equivocado, si yo estoy equivocado en mi doctrina, y entienda, con doctrina solo queremos decir enseñanza, lo que dice la Escritura. Si nos equivocamos en nuestra doctrina, vamos a equivocarnos en la aplicación, en cómo vivimos. Así es cierto. ¿Okay? La doctrina influencia la vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dice debe manifestarse en cómo nosotros vivimos. ¿Estamos? Buenos días. Ok. ¿Qué dice Hechos 19? Si tiene una Biblia, Hechos 19, versículo 1. Okay. Vamos a dividir este pasaje en dos, los primeros 7 versículos. Vamos a hablar de la vida cristiana anormal, no normal. Y luego, agarrando el versículo 8 hasta el 10, vamos a hablar de la vida normal en Cristo. Versículo 1, ¿qué es lo que dice este pasaje? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, vemos a Pablo está durante su tercer viaje misionero y está llegando a la ciudad de Éfeso. Eso es importante porque Éfeso es una de las iglesias principales en el Nuevo Testamento. Hay mucho que podemos aprender acerca de esto, pero él se topa con algunos discípulos. Y cuando vemos discípulos, debemos entender que son seguidores. Seguidores, hay discípulos de Moisés, hay discípulos de Juan el Bautista, hay discípulos de Cristo, hay discípulos. Discípulo es un seguidor. Estos discípulos, versículo 3, vea. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan, es el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó, fíjese muy bien lo que dice. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo: ¿Cuál pueblo? Los costarricenses, colombianos, mexicanos, no, ¿cuál pueblo? Judío, pueblo judío, Israel, ok, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Entonces, estos discípulos fueron bautizados con el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Entonces, puede ser que ellos estaban presentes en Jerusalén cuando Juan estaba bautizando durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, o puede ser que son discípulos de Apolos, como Will enseñó hace 8 días que Apolos estaba en Éfeso enseñando el bautismo de Juan hasta que Priscila y Aquila le corrigieron su doctrina. Y luego él se va para Corinto y Pablo llega a Éfeso, se topa con estos hombres. Ok, ahí están, pero tiene una doctrina que está un poco antigua, vieja, que ya ellos tienen que actualizarse, ok, el sistema operativo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces se bautizan de nuevo por Pablo y hablan en lenguas y profetizan. Y luego estos 12, o que dice que son 12, vemos que después de eso, en el versículo 8, como un poco en el siguiente pasaje, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Entonces, él se topa primero con estos 12. Ellos tienen una doctrina que está un poco menos actualizada que debería ser. Entonces, él los bautiza de nuevo. Ellos hablan en lenguas, profetizan. Y luego Pablo va directamente a la sinagoga, como es su manera de siempre. Ok. ¿Qué hay en este pasaje que sale de nuestra experiencia normal? O sea, ¿qué vemos en este pasaje que dice la Biblia acerca de lo que vemos aquí, que son cosas anormales en cuanto a nuestra experiencia? Primero que nada, el Espíritu Santo. Ok, ¿cuál versículo? Es como el versículo 2, 3, 4, que Pablo dice: Hey, hey, han recibido el Espíritu Santo. Y estos discípulos dicen: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Qué raro, ¿cuántos de ustedes han dicho esto? Pues usted pasa algunos domingos en una iglesia y usted va a enterarse del Espíritu Santo, obvio. Entonces, ¿qué es lo que podríamos? Y digo podríamos porque no vamos a hacerlo. Pero solo vea las oportunidades que tenemos, solo vea las opciones que tenemos, solo vea todo el tesoro que Dios nos ha dado como para desarrollar. Podemos hablar del bautismo del Espíritu Santo. En la Biblia se menciona el bautismo del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Silencio. Pero bastante interesante. ¿Quién ha oído también de la segunda bendición? Muchos hablan de la segunda bendición, que tiene que, o que después de ser salvo, entonces tiene que bautizarse en agua y recibir el bautismo del Espíritu Santo y habla en lenguas, profetiza y es la segunda bendición. Hey, ¿quién no querrá eso? Es como que obvio, yo quiero toda la bendición que hay en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia dice en el libro de Efesios que en el momento de recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor, usted recibe toda bendición espiritual. ¿Quién tiene que corregirse? ¿Dios y la palabra de Dios o nosotros? Ok, nosotros. Entonces podríamos hablar mucho sobre el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo hoy? Vamos a ver. La evidencia inicial del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia inicial del Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? Ah, bueno, ok, es otro estudio. Ok, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Decir que está lleno del Espíritu cuando no lo es. No, eso es una mentira. Y luego lenguas. Ok, lenguas. Porque obviamente estos 12, ellos hablaron en lenguas. Porque dice en el versículo 4, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok. Hablaban en idiomas conocidos. Se dice, ¿cómo sabe, pastor? Aunque yo no soy pastor. ¿Cómo sabemos? Porque Pablo dice, o la Biblia dice, hablaban en lenguas y profetizaban. Porque nosotros queremos inventar toda una doctrina de qué es la profecía. Uy, hermano, yo tengo una profecía sobre. Me explico, como revelación directa. Cuando la Biblia dice que la profecía es la predicación, yo estoy profetizando en este momento. Predicación. Podemos anunciar el futuro, Cristo viene. Podemos hablar de la exhortación a la gente hoy en día, debe estar listo para la venida de Cristo Jesús, pero es la profecía como se define en la Biblia, es predicar. ¿Cómo es que Pablo sabe que están profetizando, predicando, si él no entiende lo que están diciendo? Porque si están hablando incoherentemente, él no va a saber lo que están diciendo, puede ser recetas de cocina, pero él sabe que están profetizando. No están hablando incoherentemente, están hablando con entendimiento, ¿ok? Entendimiento. Y también, brinque un poco en este mismo capítulo, versículo 11. Porque podemos hacer la pregunta, ¿por qué están hablando en lenguas? ¿Por qué están profetizando? ¿Por qué esta cosa anormal que tiene que imponer las manos para que venga el Espíritu Santo, tiene que bautizarse otra vez, hablan lenguas y profetizan? ¿Por qué todo esto, versículo 11, aún más, más, más? Hacía Dios milagros extraordinarios, anormales, extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos. ¿Quién quiere ser sanado? Aquí está mi paño. ¿Quién quiere ser sanado? ¿Verdad? Entonces, ahí está la Biblia, ahí está en la Biblia dice que esto sí. Entonces, estamos viendo cosas anormales. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de las señales, de los prodigios, de los milagros que vemos en el libro de Hechos, que vemos en los cuatro evangelios, que vemos en la escritura? Que siguiente diapositiva, no tenemos tiempo para meternos en esto, pero yo conozco a un hombre que ha escrito un libro. Y si usted quiere, podemos estudiar los temas porque tenemos todos los temas acá y una portada muy bonita, ¿ok? Todo está disponible en un sitio web que se llama teología101.net. Si usted quiere bajar el libro, puede bajar todo el libro. O si quiere llevar un estudio, yo he llevado este estudio con este autor. Qué media buena gente ese. Otra pregunta más relevante para hoy, ¿ok? Hoy. Porque vemos lenguas en ciertas iglesias hoy en día, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre las lenguas que vemos en el libro de Hechos y las lenguas que se manifiestan hoy en día? Un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo, la siguiente. Y eso es simplemente es algo de ese libro. Aquí está una diferencia entre las lenguas que vemos en Hechos capítulo 2 y las lenguas extrañas que vemos en Primera de Corintios 14, ¿ok? Dígame usted, ¿cuáles de las lenguas se hablan hoy en día? Solo unas cuantas cosas. En Hechos 2 son idiomas conocidos por los oyentes. Ellos saben que están oyendo su propio idioma. En Primera de Corintios son idiomas desconocidos por los oyentes. En Hechos capítulo 2, la interpretación no era necesaria, pero luego era necesario, pero imposible, ¿ok? Tenemos una asamblea de judíos incrédulos para las lenguas bíblicas y una asamblea de gentiles creyentes en una iglesia. Lo que me llama mucho la atención es que Aquí es una señal provechosa y fructífera porque después de hablar en lenguas en Hechos 2, Dios como añadió 3.000 personas a la iglesia. 3.000 personas. Pero en Primera de Corintios, Pablo está regañándoles por el mal uso. Ok. Ahí están las lenguas. Oh, eso también. Si quiere la siguiente. Esto es como, ojalá que tuviéramos. Yo conozco a un hombre que también ha escrito un estudio sobre la historia de los pentecostales. Y este hombre que escribió este estudio de los pentecostales, él consiguió los libros de texto de los seminarios de las asambleas de Dios. Porque sí, va a hablar de, ok, entonces ahí está la gente. Entonces, agarrando esto de movimiento pentecostal, solo por un ejemplo, el padre teológico de ese movimiento pentecostal en estos días se llama Charles Parham, y él tenía una discípula, Agnes Ostman, ok, ellos vivían en Topeka, Kansas. ¿Quién conoce Topeka? Ok, el movimiento pentecostal empezó allá en 1901, el primero de enero de 1901, cuando Agnes Ostman hablaba en lenguas. Y es muy interesante, como dije, no tenemos tiempo para revisarlo todo, pero cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, el primero de enero de 1901, en Topeka, Kansas, creían que estaban hablando en chino, pero hablando en idiomas conocidos. Entonces, el movimiento pentecostal, ellos empezaron a enviar misioneros a la India, al África, al China, llegando allá con este entendimiento de que no tenemos que sacar los años en un instituto de idiomas, que en Costa Rica se llama Instituto de Idiotas, porque uno suena como, ok, es un chiste, ¿no? Es que, olvídalo. Llegaron allá en su campo misionero y ¿qué es lo que descubrieron? Que nadie entendía lo que estaban diciendo, estaban hablando como bobos, incoherentemente. ¿Qué hicieron? ¿Se corrigieron conforme a lo que dice la Biblia? No, desarrollaron toda una doctrina acerca de lenguas angélicas. Y un idioma, un lenguaje de oración personal entre uno y Dios que no aparece en la Biblia. Okay, ¿por qué estamos viendo estas cosas? Anormales, extraordinarias. En el libro de Hechos, en Hechos capítulo 19. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque Hechos 19, obviamente, forma parte de un libro más grande que se llama el libro de Hechos, ¿ok? Los Hechos de los Apóstoles. Y este libro forma parte de una historia más grande, ¿verdad? Porque toda la Biblia, todo su contenido, y honestamente, yo estaba pensando en esto en estos días, en los últimos años, honestamente, creo que, y Will lo ha dicho varias veces, que uno podría hacer y enseñar mucho a través del libro de Hechos. ¿Ok? Porque yo creo que yo podría enseñarles todo el contenido de la Biblia en su propio contexto, empezando desde el libro de Hechos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, con base en el libro de Hechos, yo puedo enseñarles toda la Biblia, todo el contenido de la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, solo fíjese en un ejemplo. ¿Ok? En este ejemplo de Hechos 19, del 1 al 7, okay, tenemos estos 12 discípulos. Vean la transición, porque vamos de los 12 discípulos. Obviamente, 12 es un número en la Biblia importante que concuerda con la nación de Israel. Pablo se topa con estos 12 discípulos y luego ellos, con su bautismo de Juan, ellos se actualizan como ya para el bautismo para hoy. Pero Pablo va directamente a la sinagoga. Luego, después de 3 meses en la sinagoga, ¿qué es lo que él hace? Separa a los creyentes para empezar la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Hechos es un libro que trata, que voy a decir esto como por lo menos 2 veces. Hechos es un libro que trata del fracaso de Israel. ¿Ok? ¿No me entendieron? ¿Por qué? Porque muchos, y es debido a nuestro egocentrismo natural. Se sabe cómo es. No estoy diciendo que usted es un egoísta. Estoy diciendo egocentrismo. Usted entra en un espacio con otra gente, inmediatamente usted está pensando, uy, ¿qué están pensando ellos de mí? ¿Sabe lo que están pensando de usted? Nada. ¿Por qué? Porque ellos están pensando, ¿qué estarán pensando ellos de mí? Y cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos con este egocentrismo natural y se refuerza por una enseñanza no muy enfocada que dice que el libro de Hechos trata del establecimiento de la iglesia. De nosotros. Todo trata de mí. No, casi nada trata de usted. Usted no es especial. Usted es un gentil, salvo que alguien, no sé, alguien aquí es nacido judío. Usted. Ok, este tema de decir que Hechos trata del establecimiento de la iglesia, obviamente es un tema en el libro de Hechos, pero es un tema secundario. Y eso es lo que estoy diciendo, tenemos que prestar atención a los detalles vales que son importantes. Si no, usted va a torcer lo que dice la Biblia y va a tener una aplicación equivocada porque tiene la doctrina equivocada. Por ejemplo, ¿quiere un ejemplo? Hechos 28, 28. Véalo. Hechos 28, 28. Último capítulo de este libro. Y yo quisiera destacar una sola palabra. Que desde esta palabra, es que podríamos decir tanto y enseñar tanto acerca de lo que Dios está haciendo entre los pueblos de esta tierra. Hechos 28, 28. Este es el versículo clave del establecimiento de la iglesia en el libro de Hechos. Si usted dice, el libro de Hechos trata del establecimiento de la iglesia, no puede ir a Hechos capítulo 1. No, 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 ¿qué dije? No. Tiene que llegar aquí. Vea lo que dice Hechos 28, 28. Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ahí está el versículo clave acerca del establecimiento de la iglesia en el libro de Hechos y no lo vemos hasta el último capítulo de Hechos. Tiene dos, tres versículos más y ya está en Romanos. Ya el libro se termina. Ok, ¿cuál es el contexto? Versículo 17. Pablo está encarcelado, llega a Roma. Aconteció, versículo 17, que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. ¿A quién está hablando Pablo? ¿A gentiles, a cristianos o a... Pues judíos, y también vemos esto en el versículo 23, que en el 23, habiéndole señalado a los judíos, que okay, un día vinieron a él muchos a la posada y empieza a predicarles el evangelio, que es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa siempre con esos judíos en el libro de Hechos. Pablo entra en una sinagoga, ¿cómo responden los judíos? Rechazan el mensaje. ¿Qué okay, versículo 24? Algunos de esos judíos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro padre diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de ese pueblo judío, Israel, se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, o que debe marcar eso en su Biblia. Convertirse. Convertirse. Es una palabra, pero tan importante para entender lo que Dios está haciendo entre los hombres. Y lo sana y dice, sabed pues, sabed a vosotros, judíos, sabed pues, que a los gentiles es enviada, ¿cuál salvación? ¿Qué dice? ¿Qué dice su Biblia? Una nueva salvación a los gentiles. ¿Cuál salvación recibimos nosotros? Esta. Hermanos, esta salvación. La misma salvación que Pablo acaba de ofrecer a Israel. Esta salvación. ¿Y para qué eso es importante? Porque, hermanos, este libro no trata de usted. Nosotros. Este libro no trata de nosotros. Vea, vea Romanos 11, 11. Aquí en la pantalla no tiene que ir allá, porque tengo algunos versículos aquí para ahorrar tiempo. Romanos 11, 11. Aquí está el propósito de Dios en nuestra salvación. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a ellos, los judíos, a celos. Dios está utilizando a usted para un propósito con Israel. ¿Cómo se siente?
Dios me está utilizando.
Tu salvación, tu vida, tus pensamientos, tu existencia sirve para un propósito que Dios tiene con Israel. Entienda esto. Toda la Biblia gira alrededor de Israel. ¿Qué dije? Toda la Biblia gira alrededor de Israel. No de nosotros. El plan de Dios para su creación gira alrededor de Israel. No de usted. No de nosotros. No de la iglesia. El libro de Hechos no es diferente. Gira alrededor de Israel. El libro de Hechos trata de Israel, de algo que está sucediendo con Israel. Ok, Hechos 1. Ok, otro versículo aquí en la pantalla. Fíjense en esto porque este es el versículo, pasaje clave que todos dicen. Todos dicen, ok. Todo esto es introducción. No hemos llegado al mensaje, ok. Voy a decirles cuando lleguemos al mensaje. Entonces, sígueme, no puede perderse. Entonces, los que se habían reunido, okay, los discípulos de aquel entonces, después de los 40 días ahí de Cristo en la tierra, después de su resurrección, diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en ese tiempo. Esta es la pregunta clave del libro de Hechos. Si quiere saber qué trata el libro de Hechos, tiene que fijarse en esto. Están pidiendo el reino a Israel. Cristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos, testificando, hablando en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¡Listo! ¿Qué están predicando? ¿Qué están testificando? ¿Cómo se llama el mensaje de ellos? ¿Alguien dice? No quiero decir porque ese hombre me va a corregir de ese púlpito. Es el Evangelio, ¿sí? Están predicando el Evangelio. Ok, ya nadie dice, no, es que no están participando. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? Buena pregunta, ¿verdad? Ok, vea. 1 de Corintios 15. Pablo define bien. Pablo, nuestro apóstol, define bien su evangelio. 1 de Corintios 15, del 1 al 5. Además, Pablo dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ok, vamos a ver la definición de Pablo y su evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, o que por nuestros pecados, la muerte sustituta de Cristo, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Ok, pregunto. ¿Cuáles son los tres elementos del Evangelio de Pablo? Lo que nosotros hoy en día predicamos. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ok. Lucas 18. Solo fíjense. Lucas 18. Tomando a Jesús a los 12. Los mismos 12 que vimos en 1 de Corintios. Ok. A los 12 les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Y al tercer día, ¿qué? Resucitará. Ahí está el Evangelio. ¿Pero qué dice el versículo 34? Ellos, los 12, nada comprendieron. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra dice, era encubierta. No entendían lo que se les decía. ¿Cómo es que ellos estarían predicando el mismo evangelio que Pablo cuando ellos no entendían? Ni comprendían. ¿Cómo? Que el Mesías no muere. El Mesías es el rey de David. Es como el que, nombre, como que muerte. No, no, no entendían. Gálatas 1, 11 y 12. Comparando la escritura para ver qué es la escritura. Oh, suave, 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 suave. Ok, antes. Este es simplemente un ejemplo. Porque llegando al libro de Hechos, los primeros capítulos, ¿qué están predicando los apóstoles? Hechos 1, bueno, Hechos 3, del 19 a 21, Pedro está predicando a los judíos en Jerusalén. Dice, así que arrepentíos, convertíos. Para, otra vez, es que convertirse, ¿eh? Y con arrepentimiento, eso va a ser importante en 5 minutos. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y bien, envíe a Jesucristo. Están predicando la segunda venida de Cristo. que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Milenio. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, sabiendo que ellos están predicando un mensaje acerca de Cristo como el rey y el establecimiento del reino. Vea lo que dice Gálatas 1. Pablo está diciendo esto acerca de su, oh, man, es que ya está levantándose y robándome la gloria. Oh, no, oh, yeah, what? It's that bit. Yo estaba pensando en cómo presentar este mensaje sin la tecnología. Sí, no hay manera. Ok, Gálatas 1, 11 y 12, vea lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, Pablo está hablando a los cristianos, que el evangelio anunciado por mí, ok, ese es el contexto. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De dónde vino ese mensaje de Pablo de la muerte sustituta de Cristo, su sepultura y 3 días después la resurrección, como el evangelio que predicamos hoy? Vino de Dios a Pablo. Ok, detalles. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios reveló esto? Es más fácil es cuando es que Pablo se convirtió. Hechos capítulo 9. Hechos 9. Ok, aquí está la pregunta entonces. Si Dios no había revelado el Evangelio de Pablo antes de Hechos capítulo 9, ¿qué estaban predicando? Buena pregunta, ¿sí o no? Ok, siguiente. Están predicando lo que se llama en la Biblia el Evangelio del Reino. Ok, el Evangelio del Reino. Mateo 3, 1 y 2. Aquí está Juan Bautista. ¿Se acuerda? El bautismo de Juan. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el evangelio es una palabra que quiere decir buenas nuevas que el reino está casi aquí, está casi aquí. Este es el mensaje, este es el mensaje, este es el evangelio suave, ok, están prestando atención, yo sé que el cerebro le duele, pero espere. Deuteronomio 30. Vaya en su Biblia, okay, si no tiene Biblia, por favor, levántese y salga. Una broma. Bimbo, bimbo. Quédese. Deuteronomio 30. Ok, en Deuteronomio 30 vemos este capítulo que también tiene que ver con el 29, pero es más, este capítulo tiene que ver con lo que se llama el pacto de la herencia. El pacto de la herencia es uno de los cinco pactos de la promesa que Dios hizo con Israel. Pacto de la herencia. Es un acuerdo formal que Dios hace con la nación de Israel. Vea, vea lo que dice. Este capítulo, voy a decir esto, sé, ok, solo guarde lo que voy a decir como ahí en la mente para luego. Desde Deuteronomio 30, todo lo de la salvación del hombre, salvación de los judíos, gentiles, cristianos, todo se basa en lo que este pasaje dice. Si usted quiere saber acerca de la salvación que Dios provee para los hombres, Israel, gentiles, iglesias, lo que sea. La base fundamental y doctrinal es Deuteronomio 30. Es uno de los capítulos que, honestamente, mi egoísmo normal, mi egocentrismo, es el capítulo más importante para mí, porque yo no quiero ir al infierno. ¿Cuántas enseñanzas hemos oído acerca de Deuteronomio 30? Cero. En mi vida, cero. Vea lo que dice, que este es un pacto que Dios está haciendo con Israel. Recuerde, ¿cuál es nuestra salvación? Es esta salvación. La que Dios está ofreciendo a Israel, y vemos las condiciones de la salvación aquí, 30, versículo 1 de Deuteronomio. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, Israel, todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, Israel, y te arrepintieres, márquelo ahí en su Biblia, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Es por eso que Dios, Juan el Bautista, está diciendo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué? Porque es de este evangelio. Versículo 2: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová va a bendecir, y ahí sigue con unas bendiciones. Pero lo que vemos aquí es el llamado de este evangelio, el llamado de este mensaje, y es arrepentirse, convertirse del pecado a Dios. Cuando nosotros estamos predicando nuestro evangelio de Pablo, ¿qué estamos diciendo a la gente? Tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo. Tiene que convertirse del pecado a Cristo. ¿De dónde viene ese llamado? Sí. De Deuteronomio 30. Vea lo que dice el versículo 6. De Deuteronomio 30, versículo 6. Dios dice: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Circuncisión espiritual. La circuncisión del corazón es una promesa de este pacto y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A fin de qué? ¡Vivas! ¿Qué estamos ofreciendo a la gente en nuestro evangelio cuando estamos hablando acerca de Cristo Jesús? Vida, vida eterna, en vez de la muerte segunda del lago de fuego. Versículo 10, vemos otra vez las condiciones del llamado. Versículo 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y si sigue. Versículo 15. Su mensaje acerca de la vida y la muerte. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Eso es lo que hacemos cuando predicamos el evangelio. Todo se basa en este capítulo, versículo 19. ¿Qué es lo que usted quiere? 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios mismo dice, ¿qué? Escoge. Dios quiere que usted escoja la vida. Pero Dios no va a escoger por usted. Lo siento mucho si usted es calvinista. Es otro estudio que podemos sobre cómo desarrollar. Pero es que Dios quiere que usted viva. Dios quiere que usted tenga toda la bendición. Ahora, la pregunta del evangelio, la pregunta de la eternidad es: ¿qué es lo que usted quiere? Muchos prefieren vender su eternidad por el placer pasajero del pecado. Dios quiere salvarlo. ¿Qué quiere usted? Dios quiere bendecirle. ¿Qué quiere usted? Dios dice: escoja pues, porque es de Centroamérica. Escoja pues. Ok, es que no tenemos tiempo. Es que así me está acabando el tiempo. Ok. Siguiente día, día, eso, diapositiva. Porque tenemos que llegar a la vida cristiana normal. Ok, este es un, puesto que la Biblia se escribió de una manera progresiva a través de la historia, la herramienta más práctica para nosotros para entender la Biblia en su contexto es una línea de tiempo. Ok, línea de tiempo porque todo se desarrolla a través de la historia. Esta es una línea de tiempo del libro de Hechos. Hechos 1 hasta Hechos 28 es algo que yo desarrollé también la enseñanza. Está en mi página web, en mi canal de YouTube. Si quiere bajarla, pues. Pablo se salvó aquí, Hechos 9, con esta línea roja aquí, ¿ok? Cuando él se convierte, Dios le da la revelación de nuevo evangelio, este evangelio de la gracia. Desde aquí se predica en adelante. Ya hemos hecho la pregunta: ¿qué estaban predicando antes? El evangelio del reino. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, con una línea de tiempo podemos ubicarnos bien. El evangelio del reino es el evangelio de Deuteronomio capítulo 30. Que tengo mal aliento. La más.
A mí nunca me dan agua para que se
Está bien, me aman. Ok, me aman y yo no quiero arruinarlo, ok, porque casi nadie me quiere en estos días. Está bien. El Evangelio del Reino, este Evangelio, no es complicado, hermanos, por favor. El Evangelio del Reino es el Evangelio de Deuteronomio 30. Es el Evangelio de los profetas, porque es el Evangelio que se predicaba hasta Pablo. Es el mismo mensaje. Okay, es el mensaje de Juan el Bautista, de Cristo Jesús, de los apóstoles, los 12 apóstoles, es el evangelio de la primera mitad de Hechos y también, fíjese, es el evangelio que viene con señales, prodigios y milagros según Marcos capítulo 16. Fácil de entender cuando lo ponemos en contexto. Regrese a Hechos capítulo 19, porque este es el evangelio que los 12 judíos recibieron y creyeron. Es el evangelio del bautismo de Juan, digamos, de Juan, el evangelio que estaba predicando. Ahora, fíjense en esto, ¿ok? Solo la siguiente, con la siguiente demuestro todo lo que podríamos estudiar, ¿ok? Dele. Porque todo esto se puede rellenar con toda una enseñanza sobre lo que Dios ha hecho con Pablo. Es un estudio genial. Genial, disponible en mi canal de YouTube. Versículo 8, porque quiero terminar hablando de la vida normal, porque esto es una vida normal. Está viendo en el libro de Hechos una transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles, del evangelio del reino al evangelio de Pablo, del evangelio de la gracia. Es que es una transición. Okay, ¿cómo es la vida que puedo vivir en Cristo Jesús? O más bien, ¿cómo es la vida normal que debería vivir en Cristo Jesús? Versículo 8. Del 8 al 10. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Como siempre, Pablo hace lo mismo. Versículo 9. Pero endureciéndose a algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es que él empieza una iglesia local con la gente de que se convierte. Y versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ah, ahí está. Pablo está predicando primero a los judíos y luego separa a los discípulos que creyeron para empezar una iglesia local. Y a través de la iglesia local, que se reúne, parece en una escuela, okay, tiene un lugar en donde alquilar, entonces él sigue predicando y enseñando. Y de esta manera dice, ok, vea, vea este mapa. Este mapa aquí es de mi Biblia, solo saqué una foto. Aquí está Éfeso, ok, Éfeso. Cuando la Biblia dice Asia, estamos hablando de lo que nosotros hoy en día llamamos Asia Menor, porque sabemos que Asia es todo un continente. Okay. Asia Menor es esto, Éfeso y toda esta área alrededor de este mismo color. En estos 2 años, okay, dice que Pablo alcanzó toda Asia. En este tiempo se establecen las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Aquí, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Smirna y Éfeso. 7 iglesias que vemos luego en la Biblia. Pablo las empezó, o por lo menos Pablo con los de Éfeso. Y dice, es que es increíble. Vea lo que dice. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. Y en ese espacio de 2 años, la Biblia dice que todos, y todos son todos, hermanos, Dios no se exagera como nosotros. ¿Ok? Un pez es así, pero luego es así. Y yo como que el pecado que yo saqué fue muy grande. Ok. Dios no. No tiene que, cuando dice todos los de Asia, todo este lugar, ¿oyeron? ¿Qué está Pablo haciendo? ¿Qué está haciendo? Predicando el evangelio a los inconversos, ¿verdad? Porque hay convertidos. Está enseñando la Biblia a los creyentes. Que vea, vea esto. Sí, la siguiente. Nosotros. Esta palabrita aquí. Wow. Para atrás, para pa atrás. Eso. No se fija en todo. Es que solo quiero llamarle la atención a esto. Discipulado. Hermanos, déjenme decirles, con todo el amor que este corazón duro tiene, el discipulado no es ningún programa en la iglesia local. El discipulado es la vida cristiana normal. ¿Por qué? Porque el discipulado empieza con su salvación, eso es lo que Dios quiere. Y sigue con su santificación, crecer en Cristo y conformarse a la imagen de Cristo. ¿Ok? Como Sam dijo esta mañana, queremos ganar almas, edificar a los creyentes, entrenar líderes. Ganar almas, su salvación, ayudarles a crecer en Cristo Jesús, su santificación, para que usted pueda ir y hacer lo mismo a través del evangelismo y la edificación. Evangelizamos a los inconversos, edificamos a los santos. Y esta obra, ¿ok? De estas dos cosas, evangelismo y edificación, se llama discipulado, porque es la obra de ser y hacer discípulos. No hay ningún programa en la iglesia local. No hay ningún material que alguien podría haber escrito para poner en un sitio web que se llama discipuladobiblico.com. Es la vida en Cristo. Ok. Principio clave y termino. Sí, deme la siguiente. Vamos a. Oh, no, no. Ok. Ok, esto es lo que. Ya. Es que tenemos demasiado como para terminar hoy. Pero la siguiente. La siguiente. Eso es lo que quiero decirles, ¿ok? Y terminamos con eso porque está bien. Hay mucho más que podríamos decir de esto, pero cuando estamos hablando de, ay, Wilma, ¿cómo es posible? ¿Qué reguero aquí al final, cuando quiero que la gente responda? Ustedes saben acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Ese sembrador salió y empezó a tirar semillas por todos lados. ¿Qué dice esa parábola del sembrador que sembró junto al camino? ¿Ok? Junto al camino. Eso es como en la calle, a la par de la calle. Sembró también sobre la piedra. Y usted dice, ¡qué bruto! ¿Y quién siembra sobre una piedra? Es como sobre concreto, cemento. Es como que no tiene sentido. Luego entre espinos. ¡Uy! Pero qué inteligente, ¿verdad? Y por fin, en buena tierra. Que no pierde esto. Pablo por 2 años, Pablo por 2 años. Estaba hablando la palabra de Dios, evangelizando a los inconversos y edificando a los santos. Si usted no agarra nada, si usted no recuerda nada de este mensaje, recuerde eso. El poder está en la semilla, no en el sembrador. Cristo no corrigió a ese sembrador. Cuando está hablando de esa parábola del sembrador, no dice, no, hombre, no sea como ese bruto. Cristo dijo, haga lo mismo. ¿Ok? Vea, yo llevo varios meses acá con ustedes, ¿verdad? Ok. ¿Cómo soy? Ok, no me conteste. Soy un hombre muy sensible, va a lastimarme el corazón. ¿Cómo soy? Yo sé que soy el hombre que usted ha conocido más amable, más afable que usted haya conocido, ¿sí o no? Ah, gracias. Mentiras. Se dice, ok, yo era pastor antes. Yo era pastor por unos 20 años, 15 de los años allá en América Latina, ok, 13 y 10 con Will y Bimbo Kai ahí en Costa Rica levantando una iglesia. Okay. Como ustedes me conocen, así es como soy y he sido. No soy el hombre más amable del mundo, yo lo sé. Tengo mis problemas de temperamento, de carácter, igual que usted. Y usted dice, ¿cómo es posible que ese hombre ha sido pastor por 20 años? Que me da temor acercarme a él, que me intimida. Lo que me dijeron. Ay, pero Greg, usted es tan exigente que me intimida. Y yo dije, híjole, ven, póngase un traje de algo rosado. Entonces, quince años pasamos en América Latina, 2 años en Colombia, luego nos echaron. De Colombia, no, es otro mensaje, otro mensaje. No fue mi culpa, ¿ok? Llegamos a Costa Rica y yo fui pastor asociado por 3 años en una iglesia bautista en Atillo. Era la iglesia de Will durante su niñez. Luego empecé una iglesia, fui el pastor de aquella iglesia, la iglesia del Este, por 10 años. ¿Okay? Carlos Kai, que va a predicar de hoy en ocho, estaba conmigo en la iglesia donde estaba el pastor asociado. Entonces él fue conmigo y empezamos una iglesia. Alex llegó y luego, pues aquí estamos. Siendo yo como soy, el hombre más afable y amable del mundo. ¿Sabe lo que yo hice por todos los años de mi pastorado? Exactamente lo que acabo de hacer aquí con ustedes. Ustedes no necesitan, ok. ¿Cómo es que alguien va a salvarse si no oye el Evangelio? El hombre que me guió a Cristo Jesús. No lo aguanto. Pregunté a mi esposa, se llama Shane Sanderson. No, no lo aguanto. Casi le pego en la pura cara como cuando él me testificó y aún hoy día, si se me acercan, no nos llevamos bien. Pero me predicó el Evangelio y Dios usó el Evangelio. Ok, por 15 años yo enseñaba la Biblia tal como ustedes la recibieron hoy. ¿Y qué es qué es lo que Dios hizo? Dios cambió el mundo. La faz del cristianismo se ve diferente hoy por la palabra que se sembró durante aquellos años. ¿Cómo lo sabemos? Porque ustedes tienen un pastor aquí que no es el resultado de mi vida, es el resultado de la semilla de la palabra de Dios que Dios usó en su vida. Alex también, Carlos y Jesús de hoy en ocho, hermanos. No me interesa una visión chiquitica. Quiero cambiar el mundo. Asia Menor es más o menos el tamaño del medio oeste de los Estados Unidos. La mitad de Kansas, todo el estado de Missouri, una parte de Iowa, una parte de Nebraska. Una parte de Oklahoma y una parte de Arkansas. Pablo alcanzó a todos en 2 años. ¿Cuántos años lleva usted aquí? ¿Me explico? La obra es sencilla. La obra es sencilla. Solo tenemos que sacar un plan y ejecutar el plan con diligencia. Consistencia, oración, fidelidad a Dios. Y Dios va a bendecir la palabra. Dios, gracias por el tiempo de la mañana. Te pido, Padre, que bendiga la semilla que se sembró y que nos conformes a la imagen de Cristo más y más todos los días, que seamos un pueblo del libro que nos has dado. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.